Historias curiosas de íncubos y súcubos. Tomás de Aquino se preocupó por los problemas sexuales. Disculpen la palabra. Explicaba que el matrimonio solo era recomendable por dos razones. La primera, naturalmente, porque era la única forma de que los hijos pudieran ser concebidos sin pecar. La segunda, porque apartaba a los hombres de otras locuras sensuales. Estas eran la zoofilia, el bestialismo, la sodomía, el incesto, el adulterio, etc. Bueno, cualquiera sabe finalmente, ¿no? Los besos, las caricias atrevidas, constituían pecado cuando eran motivados por la lujuria. Y bueno, ¿por qué otra cosa va uno a andar besando y acariciando? Porque explíqueme usted, que es psicoanalista.
Ah, no, parece ser que en el vínculo matrimonial son generadas por otra cosa.
¿Sí? No, bueno, pero no lo creo. Fuera del vínculo matrimonial, uno acaricia solamente por legítima lujuria.
Uh-huh.
Esta referencia a los pensamientos lascivos era muy interesante en un contexto medieval lleno de íncubos y súcubos, es decir, demonios masculinos y femeninos que invadían los lechos de las personas. A los masculinos se los llamaba íncubos y a los femeninos súcubos. Fue en el siglo XII cuando los íncubos dieron motivos para que las crónicas los citaran. San Bernardo se encontró con un caso particularmente arduo, el de una mujer que desde hacía 6 años recibía cada noche la visita de un demonio sin despertar ni una sola vez a su marido. Ni las oraciones, ni las peregrinaciones habían producido efecto alguno. Bernardo, es decir, el santo, le entregó a la mujer su cayado pastoral para que lo metiese en la cama y, según dice, el íncubo no se atrevió a ingresar en aquel lecho y se quedó tras la puerta lanzando espantosas imprecaciones. Hay un simpático baile de tango, como podrán oír los amigos de Radio Continental, de Radio El Espectador de Montevideo, de Córdoba, de todo el país.
Los que escuchan en España por Internet.
Los que escuchan en España por Internet, etc. Bien. Un detalle curioso. Existieron para algunas damas de alcurnia íncubos corteses, precisamente en tiempos del amor cortés, o sea, por el siglo 12, 13. Eran demonios que se presentaban en sueños con toda galanura y no reclamaban más que favores espirituales. Normalmente los demonios usuales se presentan bajo las formas más groseras y perentorias, exigiendo rápidamente las satisfacciones más desaforadas. Estos no, se presentaban del modo más recatado. Hasta ese punto llegaba la represión de aquellas damas que cercenaban la lujuria incluso en sus sueños. Tomás de Aquino decía que los demonios no eran capaces de tener deseos sexuales, sino que su motivo para las uniones era sólo el de que las mujeres cometieran pecados abominables. La verdad es que la mayoría de los demonólogos seguía otro criterio, el de Michael Pselos, un erudito que aseguraba que los demonios eran dueños de una intensa voluptuosidad, que sí sentían deseos. Nada de inducción al pecado. Los demonios eran seres deseantes que pretendían el frenesí erótico más contundente, como cualquiera. Cuenta Erasmo de Rotterdam que había íncubos celosos. La amante de un íncubo inició una vez una relación con el hijo de un panadero. Cuando el demonio descubrió la relación, se enojó tanto que provocó un incendio y arrasó todo el pueblo, incluso al panadero. Mejor dicho, al hijo del panadero. Bueno, pero también, ¿no? Andar con un demonio, con un ser infernal, y además con el hijo de un panadero, es una dualidad inaceptable verdaderamente. Otro caso explica que un íncubo consideraba como suya a una muchacha con la que había tenido comercio carnal. Pero ella se casó. En venganza, este demonio hizo impotente al marido. Anda llevando. Pero había otros íncubos que parecieron ser bien dudosos. Allá por el siglo XVI, en la localidad de Schiltach, cerca de Friburgo, vivía una doncella que era con frecuencia visitada por alguien durante las noches. El padre de la doncella había escuchado algunas expresiones nocturnas inconvenientes a la doncellez de su hija. El tipo estaba polillando y desde la pieza de la hija llegó, ¡ay, qué sé yo! Tomá los 20 centavos, no sé. Bien. Increpada por el padre, la muchacha dijo que era abordada por un íncubo. El padre dijo, che, ¿qué son esos gritos?
Echarle la culpa al íncubo.
Y la chica dijo, ay, vos no sabés, papá, viene un íncubo todas las noches. Los casos más generales que se han consignado en la historia demuestran que el demonio era esperado por varios religiosos y eruditos que se escondían para hacerle frente en el momento en que quisiera irrumpir en los aposentos de la mujer. Es decir, denunciado un demonio como efectuando acto recurrente de presencia, los clérigos, los religiosos, se escondían ahí entre las cortinas para ver si le hacían frente al íncubo. Si el íncubo era verdadero, probablemente no se presentaba. Pero si era un enamorado que se hacía pasar por íncubo, probablemente podía caer en una trampa. Con la doncella de Schiltach, recién inventada, sucedió lo que sigue. Ya se ha dicho que el padre oía ruidos de la pieza, que la interrogó y que ella dijo que venía un íncubo, que venía. Bueno, mientras el padre, el cura y dos amigos armados, escondidos en la habitación de la muchacha, esperaban con toda seguridad que se presentara un impostor, ella, la chica que se hacía la dormida, empezó a proferir señales de que estaba siendo amada, por decirlo así. Los presentes, un poco avergonzados, ¿no? Pues la chica otra vez decía, ¡ay, qué sé yo! ¡Andá llevando! Los presentes, un poco avergonzados, creyeron efectivamente en la presencia de un íncubo y sometieron a la joven a confesiones y baños en agua bendita por algunos días. Después la dejaron tranquila. La actuación de esta doncella había funcionado a la perfección. Poco tiempo después, un muchacho de apellido Glick volvió a entrar por la ventana casi todas las noches y amó a aquella novia, pero eso sí con mayor discreción. El último caso es mejor. En la localidad francesa de Dijon vivía, allá por el año 1435, una dama casada que se llamaba Louise de Coulampierre. Era hermosa y tenía muchos pretendientes, tenía. Eran pretendientes que, del modo más inmediato, ingresaban a una nueva jerarquía y se transformaban sin demasiados inconvenientes en amantes. Luis disfrutaba de cierto instinto gregario y reunía a sus caballeros amantes para hacerse amar multitudinariamente. Eran tiempos de enorme despliegue en la creencia acerca de presencias demoníacas. En determinado momento, el esposo de Luis tuvo la mala suerte de presentarse en su pieza y descubrir a su esposa con 7 caballeros, ni uno menos. Cuenta la crónica. Son íncubos, dijo ella. Somos íncubos, dijeron los hombres amenazantes, que eran 7, sin embargo. El marido los miró resignado, dijo creer, pidió perdón por la interrupción y al día siguiente, solo para seguir las formas, hizo que un cura bendijera la casa para que ningún ser diabólico se volviera a presentar allí. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Para mí era nomás las incubos.
Sí, me parece que no.
Usted cree que eran siete amigos de la dama.
Me parece que sí.
No, hasta este momento pensaba que era. Pero si usted dice... Sí, es más fácil ser mal pensado que supersticioso.
Sí, claro. Bueno, ¿usted alguna vez fue abordado por algún súcubo?
No.
No.
No que yo sepa, pero a lo mejor sí.
Sí, lo sé. No. Sí, cuando se encuentra la tarde.
Y vaya a saber, si usted quiere que lo conteste de un modo poético,
sí, porque
le
no.
diré que nunca fui abordado por otra clase de seres. Hay algo de demoníaco en las personas que me gustan.
Uh-huh.
Así que no tengo más remedio que cada tanto darme medios besos con Suku.
Uh-huh.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, ya que de sueños reprimidos y sexualidad hemos hablado, déjeme que se lo dedique a mi amigo Sigmund Freud.
Ahí está, que nos uh-huh. estará escuchando. y relamiéndose. Bueno, hemos buscado un tema con alguna dificultad, porque no podíamos escuchar discos.
Uh-huh.
Pero hemos encontrado uno que se lo dedico a usted, le va a gustar mucho. Es Soñar y nada más.
Uy, qué lindo.
El hermoso vals, que me gustaba mucho cuando yo era chico. Muchísimo. Y lo escucharemos en la versión extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante.